¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los eché de menos el fin de semana. Y ya estamos aquí con Santiago Adicto, de lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Comenzamos con la buena noticia de que el toque de queda desde este jueves 5 de noviembre se extiende hasta la medianoche. Está bueno, ¿no? La verdad que hay muchos que pensamos que no deberíamos ya tener toque de queda, pero de todas maneras es una buena noticia, especialmente para el mundo de la gastronomía, para los bares, para toda la gente que vive de alguna manera de la noche, para toda la gente que trabaja como mesero, que trabaja en bares, que trabaja, bueno, también en la hotelería, pero especialmente en bares y en restaurantes. Cambiar el toque de queda de 11 a 12 de la noche, chuta, es una hora tremendamente importante en términos de poder tener un negocio con algún grado de utilidad para poder seguir subsistiendo. Así que nos alegra esta medida que parte, como les digo, este jueves. Ya tenemos el toque de queda desde las 12 de la noche. Y eso significa que también, a partir del mismo jueves, el metro extiende su horario hasta las 10 de la noche. Buena noticia, Richie, ¿eh? Excelente. Desde este jueves, entonces, tenemos metro hasta las 10 de la noche, de ahí en adelante. Así que eso nos pone contentos a todos. Metro, claro, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y los fines de semana de 7 de la mañana a 10 de la noche, y los festivos y los domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Así que queríamos partir con esas dos buenas noticias. Y también queríamos comentarles de un paseo precioso que me tocó hacer ayer en familia y con otra familia de amigos. Fuimos a la curva 22 del camino a Farellones. Ahí hay un lugar muy bonito que se llama Umbral Plazoleta Negra. Es un espacio donde hay árboles, hay sombrita, hay también como una especie de kiosco grande que vende sándwiches y bebidas, pero donde había varias familias, todas bien separadas unas de otras, haciendo picnic, obviamente picnic sin ningún tipo de fuego. Y el lugar es precioso porque, además de que tiene una vista espectacular a la cordillera para todos los lados, tiene un trabajo, un conjunto escultórico hecho por el gran escultor Vicente Gajardo para la Fundación Más Mil, que es esta fundación que tiene un trabajo tan bonito de vincular a las ciudadanas y a los ciudadanos con la montaña. Es uno de los hitos para vincular la Plaza de Armas de Santiago con el Cerro El Plomo. ¿Por qué? Porque eso era parte del camino del Inca, que además va a ser uno de nuestros temas de conversación hoy día a propósito del tremendo documental del que vamos a estar conversando, documental que se llama El Niño del Plomo. Pero quiero recomendarles este espacio para ir a hacer picnic el fin de semana o en la semana, curva 22 del camino a Farellones. Está lleno además de estas florcitas amarillas, se me olvida el nombre, pero son los dedales de oro. Está lleno de hecho nos tocó también ver un zorro ayer a la distancia, pero vimos un zorrito. Es tan bonito el espacio, y además hay una especie como de muelle mirador hecho también por la Fundación Más Mil. Así que el lugar está espectacular. Si quieren más datos, lo pueden encontrar en un post que subimos ayer en la tarde a Santiago Adicto en el Instagram. También subimos un post por la parte escultórica en @esculturachile. Y yo también subí un post más familiar ahí en mi Instagram, Gendelman. Ya, hecha entonces las presentaciones y los comentarios, vamos a ir a la música, y a la vuelta entonces vamos a hablar con Rodrigo Herrera Rubio, que es el director y productor de este gran documental que se liberó ayer, 1 de noviembre, un documental tan importante y bonito como breve, dura 10 minutos, así que no hay nadie que pueda decir que no tiene tiempo de verlo, pero hay un montón de datos nuevos respecto del Niño del Plomo. Y vamos a conversar también con Verónica Silva, que es investigadora del área de bioantropología del Museo Nacional de Historia Natural y es la curadora del Niño del Cerro del Plomo. Vamos a escuchar, para partir, a Maroon 5 con This Love. Goodbye, she got on a plane.
tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Canción de Maroon 5, muy buena, muy pegajosa. Escuchábamos This Love, 2 de la tarde con 12 minutos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Ya estamos en línea con Rodrigo Herrera Rubio y con Verónica Silva. Muy buenas tardes a ambos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Rodrigo Herrera, tú estás en Vancouver, Canadá, ¿no es cierto?
Así es.
Excelente.
A las 9 con 12 minutos acá.
Y Verónica está en Santiago de Chile.
Ahora estoy en Quillota.
Ah, está en Quillota, ya, pero más cerca que Rodrigo, sí, de todas maneras.
Así es.
Bueno, déjeme presentarlo. Rodrigo Herrera Rubio es el director y productor, además de investigador, detrás del documental lanzado ayer en ondamedia.cl y que se llama El Niño del Plomo. Rodrigo es periodista, es escalador, vive en Vancouver, Canadá, y hizo este trabajo junto a su partner Juan Pablo Lama. Verónica Silva es investigadora del área de bioantropología del Museo Nacional de Historia Natural, es curadora del Niño del Cerro del Plomo, ya lo vamos a preguntar de qué se trata eso, y es la principal protagonista, después del Niño del Plomo, por supuesto, de este documental. Rodrigo, primero que todo, felicitaciones por esta pega. Estuvimos conversando el fin de semana. Este es un trabajo hecho completamente con tu presupuesto, hecho completamente con trabajo de hormiguita, más encima, en parte, ¿cierto?, a la distancia. Así que parto felicitándote porque es un maravilloso trabajo de 10 minutos que, si tú ya sabías del tema, aprendes algunas cosas más y te quedas con ganas de que se venga ya el, no sé, la película de una hora. Pero si tú no sabías mucho, aprendes una cantidad espectacular en tan poco tiempo. Así que, primero que todo, a ti como director y productor, además de investigador, felicitaciones por el documental.
Muchas gracias, Rodrigo, de verdad, porque fue un proceso bastante largo, muy agotador, pero, como tú bien dices, con mucha pasión, con mucha dedicación, totalmente desinteresada, y la verdad es que me tengo que valer también del esfuerzo y la dedicación como personas como Verónica, como Matanza, Fernando Milagro.
Oye, la música Pablo, de Matanza y Fernando Milagro, perdón, está muy buena. Repítete los nombres, que te interrumpí, pero es que la música está excelente también.
No, no hay problema, solamente quería hacer como mencionar a Juan Pablo, a Nicolás Waikin, a Vicente de Matanza y a Fernando Milagros por su cooperación, así como también toda la voluntad del Museo de Historia Natural, de Cristian, del señor Garrido, de Verónica, y la verdad es que estoy muy contento porque finalmente hemos logrado un trabajo conjunto en donde cada uno ha puesto a su servicio su tiempo libre, su dedicación y su pasión. La verdad es que lo hice básicamente porque esto siempre ha sido un tema que ha estado en mi mente, como montañista, pero como periodista, que me apasiona esas dos cosas, se hacen un blend, y de ahí nace esto, y lo único que he recibido ha sido apoyo y desinteresado, así que quisiera partir agradeciéndole a todo el mundo y a ti también, Rodrigo, por tu apoyo.
Rodrigo Herrera Rubio, vamos inmediatamente a preguntarle algo a Verónica, pero es que necesito saber si ya tienes alguna idea de cómo le fue al documental ayer desde que se liberó en Onda Media, si ha habido interés, si la gente lo ha visto. Yo por lo menos ya lo vi dos veces, pero mis dos clics no son mucho, entonces quería preguntarte si tienes ya esa retroalimentación.
Sí, mira, no he podido lamentablemente ver hasta ahora cuántas reproducciones exactas hay en Onda Media. En YouTube tengo un poquito, pero estoy más que seguro que el 95% de las reproducciones están en Onda Media, porque básicamente esa ha sido la comunicación que tenemos, entonces lo desconozco. Yo ayer, después del lanzamiento, tuve clases a las 11 de la mañana, así que he estado realmente súper exprimido, pero ahora me quiero poner a trabajar en eso. Pero en redes sociales, gente se ha conectado conmigo, me han dicho unas cosas maravillosas, y creo que sin importar el número, estoy muy agradecido e impactado de los comentarios positivos y de agradecimiento sobre este trabajo. La verdad es que me nutren el alma y el corazón, porque, como te digo, yo nunca pensé que iba a estar en esta situación, así que maravilloso.
Buenísimo. Vamos a pedirle a nuestro experto en streaming, a Luchito, que busque ahí en ondamedia.cl El Niño del Plomo, o directamente se puede meter al Instagram también de Andes Journal, donde también hay hartas imágenes. Verónica Silva, tú eres investigadora del área de bioantropología del Museo Nacional de Historia Natural, y eres, ¿qué significa que eres la curadora del Niño del Cerro del Plomo?
Sí, nuestro cargo en el museo es de curadores. La verdad es que ahora estamos pidiendo que vuelva a nombrársenos como investigador, porque investigador es nuestro rol principal en el museo. Sin embargo, aparecemos en el papel, digamos, como curadores. En este caso, curatoría refiere justamente al cuidado que nosotros tenemos de las colecciones. En mi caso, yo tengo a mi cargo toda la colección bioantropológica del museo. O sea, todos los esqueletos y momias, incluido el Niño del Cerro del Plomo. Y como te digo, en esta curatoría la labor principal es la investigación. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, que hacer exhibiciones. Yo tengo una exhibición reciente de Chinchor, que también acaparó harta atención de la prensa.
Esas sí que son momias y son las más antiguas del planeta, ¿no es cierto?
Así es, las más antiguas del mundo.
Ya, es que vamos inmediatamente desmitificando algunas cosas y comentando otras, que me he dado cuenta que este, que es un tema que a todos los que somos Santiago adictos nos apasiona, porque vincula a la cumbre más alta que podemos ver de Santiago con uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de nuestra historia, o quizás el más importante de todo, y probablemente de nivel mundial. Entonces, la conexión entre el Cerro del Plomo y el Niño del Plomo es una cosa realmente fascinante. Pero hay mucha gente que pregunta y dice, ¿pero dónde está el Niño del Plomo? Yo fui al Museo Nacional de Historia Natural y vimos una reproducción. Hay otra gente que dice, pero yo fui hace 30 años y lo vi. Entonces, cuéntale a la gente dónde está el The Real Niño del Plomo y en qué estado está hoy día, 2020, 2 de noviembre.
Sí, bueno, el Niño del Cerro del Plomo está efectivamente en el Museo Nacional de Historia Natural. Nosotros lo tenemos en el área de antropología, eso es en el cuarto piso del museo, y está al ladito de nosotros, o sea, está súper cerca de nuestra oficina, porque la verdad es que nosotros lo tenemos en monitoreo constante, ya que él se encuentra en una cámara de refrigeración. Entonces, esta cámara de refrigeración lo mantiene entre menos 2 grados y menos 4, y también tiene que tener una humedad relativa constante. Y por lo tanto, está constantemente monitoreado. Ahora, obviamente, que estuvimos en pandemia, estábamos en teletrabajo, pero el museo siempre estuvo con nuestros vigilantes, y ellos hacen turnos todos los días, los fines de semana generalmente lo hacen, pero ahora, como estábamos en teletrabajo, lo hacían todos los días, de monitorear la temperatura del niño.
¿Desde cuándo, perdona? ¿Desde cuándo está el niño en esa cámara de frío, en ese cuarto piso? Porque entiendo que durante un tiempo estuvo en exhibición, pero por distintas razones se decidió que en el fondo el cuidado fuera mucho más intenso y que también la privacidad de este niño fuera mucho mayor por respeto a los pueblos originarios.
Sí, en la década de los 80 el niño estuvo en exhibición, efectivamente. Yo también lo vi cuando yo era pequeña. Y la verdad es que desde entonces fascinada con la historia del niño, hay que decirlo.
Es que es alucinante.
Alucinante, simplemente. Sí. Y bueno, posteriormente fue trasladado por razones de conservación, básicamente. Y obviamente que hoy en día ya no se exhibe ningún cuerpo humano en el museo, y eso tiene dos aristas. Una, la que yo te mencionaba, que es la conservación, pero otra es la que tú decías respecto a la sensibilidad que pueden tener ciertas personas o grupos, algunas comunidades.
Ese es un cambio cultural museográfico, además, a nivel mundial.
Sí, pero, o sea, no es que ocurra en todos los países. Por ejemplo, en Europa se acostumbra a mostrar los cuerpos, ya sea momificados o esqueletizados, porque ellos saben que son sus ancestros, como que no hay un problema ahí. Ajá. No hay ninguna comunidad que pueda decir, este es más mío que tuyo.
Okay.
Sino que todos se sienten descendientes de ellos. Y yo creo que ese es el cambio cultural que nosotros tenemos que tener en Chile, porque al igual que en Perú o en Bolivia o México, donde efectivamente incluso hay museos de momias, la gente siente esta conexión, toda la gente, toda la población sabe que tiene una descendencia directa o indirecta de las comunidades prehispánicas. Y como chilenos también tenemos que entendernos parte de todo ese proceso, porque nosotros somos un mix, estamos mestizados, digamos, por todas las culturas precolombinas que existían, más la llegada de los europeos, todas las oleadas europeas que han venido después también.
Tenemos que asumir esa cosa híbrida que compone nuestra identidad, ¿no?
Absolutamente, tú lo has dicho con las palabras precisas.
Oye,
si no asumimos eso es difícil sentir esa conexión, digamos, con nuestro pasado prehispánico.
Estamos conversando con Rodrigo Herrera Rubio, el director y productor, además de investigador del documental que ya se puede ver desde ayer en ondamedia.cl, gratis, El Niño del Plomo, un hermoso documental, muy cortito, 10 minutos, pero lleno de información y de imágenes espectaculares. Y estamos conversando con Verónica Silva, investigadora del área de bioantropología del Museo Nacional de Historia Natural e investigadora y curadora del Niño del Cerro el Plomo. Rodrigo, es como que yo... Y te quiero preguntar, claro, cómo se te ocurre hacer este documental, después todo lo que significa financiarlo tú mismo. Es curioso, este debiera ser uno de cientos de documentales del Niño del Plomo, y no sé, probablemente haya más, pero la verdad es que destaca más por la escasez, la difusión del Niño del Plomo, en términos, digamos, de interés que vaya más allá del Museo Nacional de Historia Natural, que del gran público. ¿Sentiste tú que había como un vacío que había que llenar? ¿Querías como tú comunicarle algo también a nuevas generaciones respecto de este patrimonio tan importante que tenemos en Santiago de Chile y particularmente en este Apu Huamani, en este Huaca, este lugar sagrado, en este lugar maravilloso que tú además has escalado y has fotografiado?
Sí, por supuesto. Parte de la gran inquietud que siempre tuve como periodista, pero también como montañista, fue que sentía que no había un trabajo audiovisual que tuviera una dedicación un tanto más cinematográfica, pero también conectándose de una manera mucho más profunda, con un nivel de respeto y de intención mayor, sin querer decir que los reportajes u otros trabajos no sean importantes para nada, pero creo que faltaba una pieza que era esta, a mi juicio, de poder dar un tratamiento exquisito, rico en información y con citando o entrevistando a las fuentes más calificadas, que en este caso son los investigadores del Museo de Historia Natural de Chile. Y también creo que faltaba acercarnos al Cerro Plomo como una de las condiciones más importantes también para transmitir este sentimiento y sentir que tiene este proyecto que se llama Andes Yunnan, que es sobre América del Sur, su identidad y su pasado ancestral. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar que, bueno, es un trabajo pequeño efectivamente, pero como tú bien dijiste al principio, fue totalmente autogestionado y la verdad es que lo financié con mi bolsillo y dentro de las limitadas, digamos, recursos que tuve, traté de hacerlo mejor y en eso creo que Vicente de Matanza, Fernando Milagro, Nicolás Waikin en la cámara, en la altura, pobre, que él subió conmigo a los 4.200 metros de altura y vomitó todo el día y aguantó estoicamente la grabación en altura, y el apoyo fundamental de Juan Pablo Lama, lo hicieron posible. La verdad es que todo, cada segundo de este documental tiene un esfuerzo enorme y creo que esa investigación en planteamiento, pero sobre todo la cantidad de información revelada y estructurada de esta manera, creo que son, y quiero creer que uno de los primeros esfuerzos con tanta dedicación y amor por nuestro patrimonio, y ahí está lo más fundamental de esto, es que quiero plasmar yo y mi equipo, ¿no es cierto?, un cariño, un amor, un sentimiento con nuestros pasados y entender que son, nos pertenecen a nosotros, algo tenemos de ellos, en muchas palabras de origen, ¿no es cierto?, quechua, desde los incas, que todavía usamos en nuestro léxico, ¿no es cierto?, común, y entonces esas cosas son realmente increíbles de entender, y creo que mientras más entendemos nuestro pasado, más podemos construir un mejor presente, pero también, ¿no es cierto?, sentirnos orgullosos y también de esa manera poner a los pueblos originarios en el sitial que merecen, que son nuestros orígenes y merecen un reconocimiento a todo nivel y como corresponde.
Qué bonito escucharte. Hay varias cosas de las que uno, independiente que incluso esté interesado en el tema, no sé si se sorprende, pero aprende por lo menos. Y eso me interesa que nos explique Verónica. Siempre hablamos en el fondo normalmente de que este niño del plomo fue sacrificado en esta ceremonia que se llama Capacocha por distintas razones, digamos. Pero tú aquí rompes un poco ese mito y nos hablas de que no es un sacrificio. Explícanos, por favor, Verónica, cuál es el contexto que rodea esta ceremonia y que además parte en el Cusco. Se hace, en el fondo, el camino del Inca completo. Se llega, me imagino, a la Plaza de Armas, que era un centro administrativo, digamos, Santiago pre-españoles, y de ahí empieza este ascenso. Cuéntanos un poquito el contexto de esta ceremonia y de por qué en realidad esto no es un sacrificio.
Sí, mira, nosotros venimos investigando las capacochas desde el año 2011. Inicié con las capacochas de Cerro Esmeralda, que están en el Museo Regional de Iquique, con el arqueólogo Pablo Méndez Quirós, que llegó recientemente a España. Y estamos trabajando también con el director del Museo Nacional de Historia Natural en un nuevo proyecto.
¿El nuevo director?
El niño del... Sí, el nuevo director, Mario Casta.
Exacto.
Que incluye al niño del Cerro del Plomo. Y aquí estamos postulando nuevas hipótesis en base también a los nuevos hallazgos. Entonces, obviamente que ahora tenemos la hipótesis y tenemos que contrarrestarlas con la evidencia, y ese es el proceso que tenemos a futuro. Pero en este momento lo que estamos planteando es que, claro, esta ceremonia, como lo describen las crónicas, se oficiaba en el Cusco. Por lo tanto, los niños, niñas y mujeres jóvenes que eran elegidos eran primero llevados al Cusco en esta ceremonia de Capacocha, que, como lo digo en el documental, es una especie de inicio de un nuevo periodo. Y luego del Cusco salen en peregrinación, pero es una peregrinación que conlleva mucha gente. O sea, ya desde el Cusco salía una gran comitiva de personas, incluidos sacerdotes, incluidas altas autoridades, y a lo largo del trayecto, además, es la propia comunidad la que está participando de esta ceremonia. Es como si llegara un personaje importante, una estrella de rock, siempre como que trato de graficarlo así. Entonces congregaba...
Una verdadera procesión.
Claro, esta procesión congregaba mucha gente en cada uno de los pueblos donde iba parando. Y esa es la forma que tenía el Inca de hacer una conquista que no era por las armas, sino con una conquista espiritual.
Por eso los caminos son tan importantes, digamos, dentro del mundo inca, ¿no? Porque es la manera justamente de conquistar de esta forma que tú dices.
Claro. Los caminos tenían un rol fundamental en el término económico, conectaban todo el imperio. Obviamente que estos caminos eran previos al Inca. Lo que hace el Inca, digamos, es mejorar las vías, y lo que también hace es interconectar todos estos lugares a partir de las nuevas conquistas territoriales que va realizando. Pero la verdad es que si tú no conquistas el alma de las personas, digámoslo así en términos, porque los españoles también lo entendieron muy bien, si no conquistas de forma espiritual a las personas, no vas a lograr una conquista efectiva. Simplemente la gente se va a sentir atrapada, ¿cierto?
Claro.
En este caso, la Capacocha tenía ese rol fundamental de una conquista espiritual. La gente se sentía conectada con estos niños, se sentía identificada, y sabían que los niños iban a ser estos representantes de sus propias comunidades, que podían ser elegidos a lo largo de todo el territorio del Tahuantinsuyo, iban a ser representantes de sus comunidades ante los dioses. Imagínate la importancia de eso.
Por eso, tú dices, en el fondo, esto no fue un sacrificio, porque en el fondo, para los incas, esto no era muerte, era tránsito.
Así es. En general, en el mundo andino, los muertos no mueren. Eso es hasta el día de hoy. Si tú te fijas en todos los ritos que tenemos, yo hice una nota hace poco sobre el Día de los Muertos, porque justamente en el norte de Chile, que se preservan todas estas tradiciones andinas, los muertos siguen siendo parte de la comunidad. Los ancestros, los abuelos, los angelitos que le llaman a los niños, son fundamentales en todas las decisiones que la comunidad toma a lo largo del año. Le piden la sabiduría a los ancestros para esa toma de decisiones. Ellos facilitan, por ejemplo, que hayan buenos cultivos o que haya un buen año. Entonces, la gente sigue encomendándose a sus ancestros como pasaba antaño. Entonces, el rol de estas personas es fundamental en el sentido, como te digo, de que no mueren, sino que traspasan a la otra dimensión y siguen siendo sumamente importantes para su comunidad en el más allá.
Y la otra hipótesis en el documental, este excelente documental que está dirigido y producido por Rodrigo Herrera Rubio junto a Juan Pablo Lama, es que no necesariamente el niño murió congelado, sino que podría haber bebido algo, ¿no es cierto?
Sí, mira, esto inicia, como te digo, con Cerro Esmeralda, porque en Cerro Esmeralda se había publicado por Checura en el año 77 de que las doncellas de Cerro Esmeralda habían sido estranguladas. Entonces, a partir de nuestro análisis con tomografía computarizada, nosotros determinamos que no habían sido estranguladas, que lo que ellos estaban visualizando como estrangulamiento en realidad era que había quedado impregnado, digamos, impreso el textil en los cuerpos de todas las mantas que ellos tenían cubriendo los cuerpos. Sin embargo, pudimos determinar que esa no era la causa de muerte. Y eso obviamente que nos trajo más preguntas que respuestas, porque cuando tú no tienes la causa directa de muerte en los cuerpos, lo que uno tiene que hacer es analizar el contexto. Entonces, en este caso, en el niño de Cerro el Plomo, nosotros no vemos evidencia, por ejemplo, de enfisema pulmonar, que es lo que veríamos en un montañista que muere en alta montaña.
Perfecto.
O necrosis, por ejemplo, de las falanges, cuando las personas mueren por congelamiento, lo primero que se dañan son los tejidos de los dedos de los pies y de las manos. Eso tampoco lo vemos en el niño de Cerro el Plomo. Y la posición en que está el niño es sumamente cultural, o sea, nos da una sensación de paz y tranquilidad de que él está durmiendo. Entonces, obviamente que el niño fue dejado así, tal cual, intencionalmente. Porque si el niño hubiera muerto de frío o de congelamiento, lo primero que haces es tratar de ocultar tus manos y tus pies, porque como te digo, son las primeras partes del cuerpo en congelarse. Entonces, esta no es una posición, esta no es una posición de alguien que murió congelado. El niño primero murió y luego fue dejado ahí.
Okay.
Entonces, hay todo un rito de esperar que el niño muera. Entonces, probablemente, como te digo, no tenemos causa de muerte directa ni en Cerro Esmeralda ni en el niño de Cerro el Plomo. Entonces, probablemente aquí están utilizando alguna bebida tóxica, por ejemplo, la yuca. La yuca amarga, no sé si tú sabes, pero tiene en su cáscara es muy tóxica, tiene cianuro. Y por lo tanto, incluso ocurren muertes accidentales cuando la gente se equivoca de alimento.
O sea, el niño podría haber sido, en el fondo, envenenado para morir antes de sufrir el frío y el congelamiento, y no necesariamente es esta idea de que se había emborrachado al niño para que se durmiera y se congelara durmiendo. Perdóname justamente que te interrumpo, porque quiero preguntarle a Rodrigo. Rodrigo, antes de filmar este documental, ¿tú habías tenido la posibilidad de ver al niño del plomo en esta cámara refrigerada en el cuarto piso, me dijiste, Verónica?
Sí,
en el cuarto piso del museo.
Sí, efectivamente, hace muchos años atrás, creo que fue el año 2003 o el 2014, que leo en La Tercera, que felizmente para mí el Museo de Historia Natural estaba abriendo la oportunidad de tener visitas guiadas para ir a conocer al niño. Entonces yo, como desde muchos años, sigo la pista de esto. Incluso me acuerdo, Rodrigo, que la primera vez que me entero de el niño del plomo fue cuando mi mamá llega a la casa con una revista muy interesante, con un reportaje que creo que todavía me acuerdo el título, se llamaba El Niño de los Cinco Siglos, algo por el estilo, y ahí yo había quedado ya atrapado, alucinando. Y
como dicen
esto,
en Argentina, flasheaste.
Flasheé todo el rato.
Totalmente.
Entonces, desde niño que está ahí, después ya la universidad, los primeros años, ya estaba full con el montañismo, entonces siempre estaba ahí. Después, ya para el año, creo que fue el 2003 o 2014, porque yo me acuerdo que estaba trabajando, y vi esta noticia en latercera.com, y fui, pero con mucha emoción, a decirle a mi jefe: oye, ¿sabes que necesito tomarme la mañana para ir a ver al niño Somo? Creo que, si no recuerdo, fue un día de diciembre.
Espérate,
de
no sabía eso, Verónica. Yo solo sabía que había una ceremonia una vez al año, que es esta ceremonia muy importante para los pueblos originarios, en que pueden visitar al niño del plomo, pero no sabía que quizás en algún momento, o quizás siempre, salvo ahora que tuvimos el tema de la pandemia, se podía hacer visitas agendadas, supongo con anticipación, para ver al niño del plomo en su cámara de refrigeración.
Sí, así es. Mira, nosotros hace varios años ya que estamos realizando el Inti Raymi, que ya la gente le llama Inti Guagua incluso, porque es una ceremonia que está destinada efectivamente, exclusivamente para el niño del Cerro del Plomo, donde las comunidades visitan al niño. Primero se hace una celebración del Año Nuevo indígena, ¿cierto? Que puede ser de los tres, Quechua, Aymara y Mapuche. Se hace la celebración afuera, y posteriormente las distintas comitivas que están invitadas por las comunidades pueden subir a visitar al niño. Ahí nosotros no intervenimos, simplemente ellos hacen su rito, ponen la mesa, como te digo, le dan ofrendas, piden cosas para tener un año fructífero. Algunos montañistas les gusta pedir, por ejemplo, antes de subir a la montaña.
Okay.
Pero también tenemos, junto con esta actividad, estas visitas guiadas, donde nosotros hacemos efectivamente un relato en torno al niño. Les contamos un poco qué es la capacocha, cómo fue esta ofrenda del niño, en qué consiste la capacocha, y algunas generalidades respecto al niño.
¿Y quiénes pueden postular a eso? ¿Cursos de colegio? ¿Una persona cualquiera? ¿Tienen que ser investigadores necesariamente? ¿Quién y cada cuánto tiempo se hace?
Se hace junto con el Inti Raymi, pero ese mismo día la gente que asiste a la ceremonia en el frontis del museo se puede inscribir, y a veces también hay inscripciones a través de internet o por la...
Ah, pero es el mismo día, o sea, en el fondo se abre un día el niño a la comunidad en el año.
No, o sea, lo que hacemos es la inscripción ese día. Ajá. Pero posteriormente se dejan 3 días para visitas.
Perfecto.
Así que,
perfecto.
Como te digo, ahora como estamos con pandemia ya no, es un poco más difícil.
Ahora entiendo que el 2020 no existió esa opción, digamos, pero en general es algo que se ha podido hacer. Oye, Rodrigo, y cuando te tocó, gracias a esta filmación del documental El Niño del Plomo, del que estamos hablando, que se puede ver gratis en ondamedia.cl y lo puede ver ahora cualquier persona que nos está escuchando, cuando te toca ver ahí en la filmación, no sé, ponte tú, los objetos del niño que están tan increíblemente guardados ahí en el museo, ese brazalete, esos zapatitos, esa, no sé si llama o alpaca de oro, creo que es de oro, todos esos objetos, ¿qué te pasa cuando ves todas esas cosas? ¿Estás tú ahí cuando se hace eso, no?
Sí, absolutamente, fue un momento impactante. La verdad es que yo no estaba esperando tanto apoyo del museo. Yo originalmente estaba gestionando una entrevista con Verónica, ¿no es cierto? Porque ella es la curadora, la investigadora y probablemente una de las personas que más sabe del niño.
Como la mamá del niño. Entonces, a esta altura ya, ¿no? La madre postiza.
Claro. Claro. Entonces, fue también una feliz sorpresa ver la voluntad de Christian Becker, que es el científico del museo, hasta lo que entiendo, y ese momento la verdad es que fue impactante. Yo no me lo esperaba y estaba con muy pocas palabras en mi boca, porque fue increíble ver de tan cerca los objetos y materiales.
Qué objetos más hermosos, por lo demás, de una belleza, de una preocupación.
Y en un perfecto estado de claro, una factura exquisita, entonces una técnica y todo se veía como si hubiera hecho, como si hubiera sido hecho ayer.
Esa llama o guanaco o no sé qué es, Verónica, es ¿qué es? ¿Y es de oro? ¿De qué material es? ¿De bronce?
Sí, es un camélido que puede ser, como tú dices, una llama, por ejemplo.
Sí,
una
un camélido. Okay.
Sí, un camélido de aleación de oro y plata.
Ok. Pero en el fondo los arrieros que descubren en 1954 el cuerpo y que finalmente se lo venden al museo, porque antes el Museo Histórico no lo pescó, se lo venden con el pack completo, digamos, o estas son cosas que ustedes tuvieron que, no sé, comprar después, o es todo dentro del mismo combo.
No, esto se compró todo junto, pero ajá, probablemente el niño tenía muchas cosas más.
Claro.
Es cosa de que nosotros miremos la ofrenda que acompañan a los niños de Yuyeyaco, y ellos, por ejemplo, tenían muchos pares de zapatitos, muchas llamitas de oro, muchas llamitas de espóndilo, un montón de artefactos más, que acuérdate que la narración de esto arriero es que, primero, el caballero mayor, cuando ya había ido al Cerro el Plomo y había dicho que había encontrado tesoros, porque finalmente lo que tenemos que desmitificar también es que ellos eran huaqueros, saqueadores de tumbas. Entonces,
okay. No era cualquier arriero, se dedicaban, digamos, a eso.
Así, o sea, no es que se dedicaran a eso, pero a eso iban.
Okay.
Eso hay que tenerlo claro, no fue una cosa accidental,
okay,
sino que iban en específico a sacar tesoros de tumbas, sin saber que se iban a encontrar con este niño tan bien preservado y que a ellos les dio tanta impresión porque parecía un niño dormido. Y ahí es donde de alguna forma les cambia la percepción de lo que estaban haciendo.
Oye, si puedo interrumpir un poquito a Verónica, que una reflexión que a mí, digamos, como construyendo esta historia, algo que me intrigaba era una de las preguntas que quiero resolver, idealmente en otro trabajo, en extensión del Niño del Plomo, es cómo ellos sabían de que en el Cerro del Plomo, ¿no es cierto?, podría haber un tesoro, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo esta información ha viajado entre nosotros, entre nuestro antepasado, hasta 100 o 200 años atrás, para que personas como ellos, ¿no es cierto?, se enteraran? Y eso lo encuentro increíble. O sea, ¿cómo ellos llegan a tener una información y lograr aventurar a subir el Cerro Plomo? Porque es una tarea muy difícil, no es
y sumemos a eso, Rodrigo, para que nos comente Verónica, que Verónica en el documental dice lo que se ha encontrado es solo una mínima parte de lo que podría haber, ojalá no se encuentre, y se ríe un poco cuando lo dice. Coméntanos, por favor, Verónica.
Sí, mira, cuando se descubrió los cuerpos de Yuyeyaco, que fue el último descubrimiento y que fue una excavación arqueológica, es uno de los pocos hallazgos de Capacocha que ha sido con excavación arqueológica. La mayoría se ha producido por accidente. En este caso también fue un montañista el que dio aviso, porque cayó un rayo en la tumba. Y el rayo incluso dañó la cara de uno de los cuerpos, de una de las doncellas. Y finalmente se hizo esta comitiva arqueológica que fue a excavar a estos niños. Y la verdad es que ahí causó mucha polémica a nivel científico, de forma internacional, que estos niños fueran sacados de las tumbas, porque de alguna forma lo que pretendía el Inca era que ellos quedaran en la montaña,
sí, claro,
como guardianes, ¿cierto? de los distintos territorios que ellos resguardaban, como en esta posición, como te decía, frente a los ancestros. Entonces, efectivamente, cada vez que nosotros intervenimos un sitio arqueológico, lo estamos interviniendo para siempre, nunca más va a volver a ser lo que era. Sin embargo, yo tengo que decir una cosa, tampoco podrían volver al cerro. El niño del Cerro Plomo hoy no puede volver al cerro.
Importante lo que estás diciendo, porque hay un movimiento hace varios años, liderado entre otros por el escultor Francisco Gacitúa, que pretende y que quisiera devolver al niño del Plomo al Cerro el Plomo.
Así es. Bueno, por dos razones. Una es que obviamente vendrían de nuevo los saqueadores, porque siempre quieren comercializar las piezas arqueológicas y piensan que este tipo de ofrendas no nos pertenecen a nosotros, eran ofrendas a los dioses, son comercializables. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos cementerios históricamente huaqueados por muchos años, o sea, desde la década del 50, donde empezó el huaqueo de tumbas de forma más agresiva, digamos. En el norte de Chile tenemos cementerios huaqueados.
¿Cuál es el verbo que usas? ¿Huaqueado?
Sí, huaqueo porque
viene de huaca, ¿o no?
De una tumba, claro, de un lugar sagrado,
claro.
Que es la huaca.
Ah, o sea, huaquear. Entonces, sería se como huaqueo. Afectar el lugar sagrado o algo así.
Así es.
Ya.
Así es.
Mira qué interesante.
Entonces, y la segunda razón también muy importante es el cambio climático. Los montañistas saben cómo las nieves eternas del Cerro El Plomo han ido disminuyendo y también el glaciar se ha ido achicando. Y por lo tanto, en términos de preservación, si nosotros devolviéramos al niño al Cerro El Plomo, la verdad es que se conservaría, ¿cuánto? Unos 10 años más, en términos de lo que es el calentamiento global y la conservación natural. Ya no tenemos las condiciones que teníamos antes, hace 50 años atrás.
Interesante. O sea, algún día podríamos hacer un foro, una conversación donde esté gente justamente del museo como tú y donde haya gente de este movimiento que está vinculado con la cultura y con el arte. Está Ángela Leible también, que es pintora. Hay varias personas para poder justamente discutir estas ideas de manera republicana. Oye, y quería, aprovecho preguntarte, Verónica y Rodrigo, me llamó la atención no escuchar nunca en el documental el concepto de Apu Huamani, que tanto he escuchado y yo he empezado a usar de alguna manera cuando me refiero al Cerro El Plomo. Sí, está el concepto de huaca, ¿cierto? Este lugar sagrado, pero no escuché nunca Apu Huamani. No sé si... ¿Por qué, digamos? ¿Por qué no está presente ese concepto?
Yo creo que Verónica puede partir con esa pregunta.
A ver.
O sea, tanto como la palabra Apu como huaca son sinónimos. Se pueden utilizar de forma... indistintiva, así que cualquiera de las dos está correcta. Obviamente que hay ciertos términos que empiezan a cobrar, empiezan a hacerse más populares, digamos.
Porque, perdón, Apu Huamani es guardián del valle, es lo que yo entendía que significaba.
Sí, tengo entendido que es así.
Okay. Pero no está presente en el documental y yo pensaba que era como que cualquiera que iba a hablar del plomo tendría que haber hablado de Apu Huamani, pero yo puedo estar perfectamente equivocado, por eso les pregunto desde la ignorancia y la curiosidad.
Bueno, hay muchas maneras de denominar al Cerro El Plomo o a las montañas como entidades, ¿no es cierto?, o lugares donde habitaban los dioses. Entonces, de alguna manera, en estos breves 10 minutos tuve que elegir muchas cosas, entre ellos, ¿no es cierto?, la línea estructural, ¿no es cierto?, narrativa de esto. Ciertamente, como tú bien dices, hay muchas cosas que no están presentes. Y como esto todo era una apuesta, la verdad es que este documental breve, 10 minutos, fue una aventura en sí misma. La verdad es que dimos todo de sí, cada persona que participó, y logramos este producto que creo que es el resultado de un trabajo muy bueno. Cuando tengamos la opción, y creo que voy a dar todo mi esfuerzo también con todo el equipo con que trabajo, queremos lograr una versión extendida de este documental, y creo que ahí tienen que haber todos estos secretos y cosas que no se mencionan, tienen que salir. Hay una cosa muy importante que dijo Verónica, que es... este concepto de la conquista espiritual, que es una cosa maravillosa, y todos esos grandes valores del Imperio Inca, que creo que que hacen tanto sentido en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día, que vemos que está no solamente en Chile, sino que en todos los lugares del mundo, de alguna manera en una gran crisis. Y cuando miramos el pasado y podemos ver como en tiempos pretéritos, gente, sociedades, personas como nosotros, ¿no es cierto?, lograron organizarse y tener un grado de cooperación, de comunidad, quizás mucho mejor que el de nosotros. Creo que eso es algo importante destacar, y la verdad es que, como quisiera decir, no puedo, pero continuar con un nuevo episodio de El Niño del Plomo, con un acervo mucho más sobre la ciencia, sobre la historia, y obviamente también el rescate del lenguaje, que creo que es la pregunta que estaba haciendo.
Bienvenida entonces la filantropía y la ayuda económica de cualquier persona que nos esté escuchando y quisiera, digamos, ayudar, ¿cierto?, con presupuesto para que se pudiera hacer un Niño del Plomo de una, no sé, de una versión de 45 minutos en, y más, me imagino, Rodrigo, ¿no?
Sí, eso sí, espectacular. Bueno, yo soy una, digamos, montañista, no soy el mejor, pero tampoco soy el peor, he sido muy comprometido durante muchos años de mi vida, he subido el plomo muchas veces, y la verdad es que las ideas que tengo en mi cabeza, una de ellas es simplemente la ruta, ¿no es cierto?, de Cusco, atravesando todo el desierto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se visualiza eso de manera cinematográfica? Pero también el ascenso en sí mismo, o sea, es algo realmente muy difícil. Entonces yo creo que sospecho que los incas eran dominadores, ¿no es cierto?, de su montaña. Sabían muy bien cuando tenían las ventanas de buen tiempo, entendían el clima, entendían cómo los vientos funcionan, y también una gran pregunta que es cómo ellos logran pasar hacia la cumbre, ¿no es cierto?, porque ahí está el glaciar Iber. Es muy un glaciar bastante muy peligroso, es muy seco, entonces tú sabes que si tú pisas un glaciar sin crampones, tú resbalas y te mueres. De hecho, la primera persona que murió cruzando el glaciar Iber o subiendo esa ruta era una persona de apellido Iber, y por eso se le da el nombre al glaciar. Entonces, realmente los incas tenían una capacidad de logística, de entendimiento de su terreno increíble. Y como bien dice Verónica, o sea, el séquito, el grupo de personas que aunque el niño subió, ¿no es cierto?, hasta la cumbre, aunque no está en la cumbre en sí misma, está en la antecumbre, que son unos metros más abajo, y realmente logran una hazaña, digamos, que a mí de verdad me intriga. No he logrado respuesta a eso, pero sería increíble poder encontrarnos cara a cara con ese glaciar, con esa ruta, en un tiempo en que no había una huella como una especie de carretera que hoy en día hay el Cerro Plomo, porque es un cerro muy concurrido. Entonces, hay tantas preguntas, creo que tenemos tanta idea, y creo que la ciencia en este caso y el museo tiene tantas cosas que aportar, y creo que sin duda sería una excelente idea seguir contribuyendo al patrimonio de nuestro país y a nuestra memoria también con un nuevo episodio del Niño del Plomo.
Rodrigo Herrera Rubio, felicitaciones por este tremendo documental que se puede ver desde ayer en ondamedia.cl. ¿También se puede ver en la página de ustedes?
Absolutamente, andesjournal.com.
Andesjournal.com. Andesjournal.com. Andesjournal.com. Ya, esas son las dos opciones.
Absolutamente.
Ondamedia.cl. Verónica Silva, muchísimas gracias por esta conversación, y por favor sigue cuidando, como la madre postiza de este Niño del Plomo, a este hallazgo arqueológico, probablemente uno de los más importantes, si no el más, de nuestra historia. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, tío, nosotros somos herederos, cada uno, porque el niño lleva mucho más tiempo que nosotros en el museo, así que va cambiando de cuidadores.
Y tal como tú dices en el documental o en alguna entrevista que leí por ahí, si bien es monumento nacional y es patrimonio de nuestro país, es patrimonio de la humanidad. Les mando un gran abrazo.
Así es. Exactamente.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos vamos al corte, 2:54, ya vuelve Santiago Adicto.
No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Cuidarse es tarea de todos, por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Para hacer todo lo que amas, tenemos el smartphone que quieres. Disfruta en Entel el nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en entel.cl. Más cerca de lo que quieres. Entel.
La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, ARC Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes desde cualquier lugar de Chile y gratis de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta y comenzamos con el acertijo musical. A ver, Ricardo. Ah, parece que no va a ir tan mal. Oye, un gimnasio precario, una cancha de fútbol y una antigua piscina en un sitio urbano a pie de monte. Eso era antes el espacio que ahora alberga el moderno gimnasio municipal de Salamanca, en la región de Coquimbo. Estos tres lotes pertenecientes al municipio se integraron con el fin de desarrollar una explanada deportiva conjunta con la capacidad de recibir a 2.000 espectadores. En su fachada norte tiene accesos y usos cotidianos relacionados al gimnasio, de máquinas, cafetería y oficinas administrativas. Al oriente se acompaña la vereda pública con una rampa de acceso a la gradería norte. Y además la propuesta de suelo es abierta a las veredas peatonales, generando una manzana permeable. La iluminación interior es controlada e indirecta y permite tanto la práctica deportiva como la realización de reuniones y eventos públicos. Este gimnasio fue uno de los nominados a Mejor Proyecto de Uso Público del Premio Aporte Urbano 2018. ¿Quieres conocer a los proyectos ganadores de ese año? Entonces no te pierdas la premiación el jueves 19 de noviembre a través de la página web de la Cámara Chilena de la Construcción, www.cchc.cl/tv. Te esperamos, dicen en la Cámara Chilena de la Construcción. Oye, del 5 al 29 de noviembre se hace el Festival de Cine y Arquitectura ARC Film Fest, completamente online. Vas a poder ver gratis desde todo Chile películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana en arcfilmfest.cl. Y cuidarse es tarea de todas y de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital descargando la aplicación Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Y aprovechate del Cyber Monday, o Monday, perdón. Si yo me meto en Enel, en tienda enel.cl y voy a la parte, por ejemplo, de calefactores para piscina, veo que hay unos descuentos bien espectaculares de, oye, hay uno que está rebajado en más de 300 lucas, está espectacular. Y, por ejemplo, una manta térmica para piscina está rebajado de 169 a 99. Tremendo descuento, casi un 40%. Está súper bueno los descuentos que hay en la tienda en el .cl. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006, con más de 20 proyectos innovadores, buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y subieron hoy día un post súper interesante que se llama La venta inmobiliaria digital ya es una realidad. ¿Dónde? En su blog. Lo subieron, hexacon.cl/blog. Y ahí te dicen, inmobiliaria digital, ¿nace una nueva tendencia? Claro que sí. Hay pilotos vivenciales que, por ejemplo, tiene Hexacon para ver el edificio WOC, que es precioso. El tema de la firma electrónica. El paso final, dice, tener un proceso 100% digital y mucho más en el blog de Hexacon. y dicen que un diseño nunca antes visto llegó a la ciudad. No es un nuevo edificio, ni tampoco una nueva estatua en un museo. Es el All New Toyota CHR híbrido, diseño y estilo pensados para sorprenderte. Descúbrelos en... No, descúbrelo, perdón, en toyota.cl/CHR. Y es el auto que está usando la nueva embajadora de Toyota, Alejandra Moustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, y a quien tuve el placer y el honor de hacer una entrevista la semana pasada, que está subida al Instagram de Toyota en @toyotachile. Ahí la pueden ver y conocer mucho más a la seca de la Ale Moustakis, y que además nos cuenta qué significa manejar un Toyota CHR híbrido. Una maravilla. Oye, ¿y quieren saber más del 5G, esta tecnología tan potente que se nos viene? Bueno, en Entel han hecho un especial maravilloso con muy buen contenido visual. Se llama 5G, la quinta generación, y lo encuentran en informacioncorporativa.entel.cl/5G. Vas a este especial y te aclaras todas las dudas que puedas tener con respecto al 5G. Oye, les cuento que nuestra querida Radio Duna tiene una cosa muy bonita que lanzamos hace pocos días, que se llama el ABC Duna. Entonces, por ejemplo, esta canción, que se llama Girls and Boys, ¿sí o no, Richie? The Blur, ya me saqué un 7, que empieza con G. Si tú te metes a duna.cl/ABC, tú vas a poder ver, te invita, digamos, a conocer el abecedario musical. Tú escribes la palabra favorita, o en este caso el nombre, por ejemplo, de la canción, y te va contando... Cada letra te va dando en el fondo el coro de una canción. Entonces tú puedes poner tu nombre, si yo pongo Rodrigo, y me va a dar en cada una de esas letras el coro de alguna canción que suena en Radio Duna. Está súper entretenido, y en este caso, bueno, claramente es con la G, The Girls and Boys, The Blur. Ya, pues, 3:01. Muchas gracias, Richie. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Pitu, en la dirección de Radio Duna. Nos vamos escuchando a Blur. Chau, chau.